Buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Radio 3, dentro del tiempo que dedicamos al mundo de los ordenadores y la actualidad que surge en torno a ellos. El pasado 27 de abril emitimos un espacio dedicado a buscar las fronteras de la computación con el mundo real. En concreto, y con la ayuda de algunos expertos, indagamos en el uso de la inteligencia artificial y la robótica en tareas de vigilancia, un programa que puede escuchar en la dirección teleunet.com. Y como habíamos prometido, vamos de alguna forma a completar ese primer espacio y seguir profundizando en estas fronteras con la realidad. Para ello nos acompaña el autor de esta serie, el catedrático de inteligencia artificial José Miramira, y unos invitados que nos presenta.
Hola, buenos días. Este es el último programa del Departamento de Inteligencia Artificial dedicado a fronteras de la computación con distintas áreas de conocimiento. Los dos últimos programas, el anterior y este, los vamos a dedicar a un problema que realmente tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial a algo que preocupa a nuestra sociedad, que es el problema de la vigilancia, el problema de la seguridad en distintos escenarios, desde tiendas, viviendas particulares, bancos, una calle, un aeropuerto, etcétera, etcétera. Para abordar ese problema, pues conviene que os digamos por encima primero cuáles son los objetivos generales del proyecto. Y los objetivos generales son monitorizar una serie de entornos, es decir, que desde una central de vigilancia se pueda ver con unas cámaras lo que ocurre y con otros sensores adicionales lo que ocurre en determinados escenarios. Después de esa monitorización, ayudar al experto humano en vigilancia a diagnosticar la naturaleza normal o patológica o alarmante de esa situación que se está monitorizando, y finalmente planificar y controlar la ejecución de una serie de acciones en esos entornos. Para ello, cuando sea necesario, usando robots móviles o cualquier otra forma de cerrar el lazo de realimentación entre un escenario que se está monitorizando y un experto humano, con la ayuda de un programa de inteligencia artificial que está intentando que las cosas ahí ocurran de forma normal. Para llevar a cabo este programa tenemos a profesores de la casa, Mariano Rincón, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a profesores invitados, Antonio Fernández Caballero, lo conocemos del programa anterior. Hola, Antonio, buenos días de nuevo.
Buenos días, José.
Y finalmente el bebé, de alguna forma, del programa de hoy, que es Chema Martínez. Chema Martínez es doctor ingeniero de telecomunicación, es miembro del grupo de tratamiento de imágenes y lleva desde su tesis doctoral en el 1998 un montón de años dedicado a la docencia y la investigación. Primero en la Escuela Politécnica de Madrid, después en la Autónoma, en la actualidad es profesor titular, y lo que es para nosotros más importante es que lleva muchos años preocupados con el análisis y la descripción de contenidos audiovisuales, con el desarrollo de servicios interactivos para televisión digital y con la adaptación y personalización de contenidos en el marco del acceso multimedia universal. Es una persona inquieta, que se mueve, que no se queda dentro de las que son las fronteras de nuestro país, que busca financiación en Europa y es reconocido a nivel internacional por varias cosas, pero en particular nos interesa hoy porque ha sido un participante activo en el desarrollo del estándar MPEG-7 como una componente de tecnología, procurando aportar el conocimiento al modelado, a la implementación de esos descriptores y, en definitiva, a construir ese lenguaje común, consensuado y reutilizable para descripción de contenido multimedia. Chema, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, vamos entonces a empezar el programa. Como os digo, nuestro invitado estrella es Chema Martínez y a mí me gustaría preguntarle primero cuál es la función que cumplen los estándares, que cumplen esos lenguajes de descripción, qué justificación y qué utilidad tienen en general en el mundo de la tecnología y en el mundo multimedia.
Sí, bueno, los estándares es un término muy amplio, no solamente tiene que ver, como todos sabemos, con temas de vídeo o de descripción de imágenes, sino que es toda aquella normalización que existe para que, de una manera más o menos consensuada a nivel internacional, se tomen acuerdos y especificaciones comunes que permitan que los mercados sean mercados, llamémoslos, horizontales, es decir, que no tengamos que depender de una tecnología desde cualquier extremo de la cadena, sino que podamos elegir el mejor módulo de cada compañía, de cada competidor, de cada industria, para ser capaces de montar nuestro sistema. La idea básica es reutilizar tecnología, utilizar la mejor tecnología, y para eso es necesario que los distintos módulos, las distintas fases de la metodología o las distintas fases de una cadena de producción sean capaces de entenderse entre ellas sin tener que estar trabajando siempre con el mismo proveedor. Por lo tanto, la justificación es esa, un poco lograr una libertad de mercado, ser capaces de obtener la mejor tecnología para cada módulo en lugar de tener que hacer uso de toda la tecnología del mismo fabricante, que no será el mejor en todo, y sobre todo permitir una reutilización de tecnología que existe en el mundo y ser capaces de encontrarla en un único punto de información.
Dentro de la tarea de vigilancia hemos analizado el problema y, como ya quedó patente en el programa anterior, resultaron una serie de descripciones en diferentes niveles de abstracción que es necesario implementar de alguna manera. Entonces, hemos visto que el estándar, el MPEG 7, podría servirnos por lo menos para las descripciones de bajo nivel, ¿no? Desde los píxeles a una primera descripción orientada a objetos o relaciones entre objetos, ¿no? O descripciones estructurales. ¿Tú cómo ves el tema este?
Sí, bueno, dentro de la familia de estándares, pues si bien existen otros estándares de descripción, de información sobre información, de metadatos en general, MPEG 7 seguramente es el que más se adapta a las necesidades de descripción de contenidos multimedia desde un punto de vista de contenido, es decir, qué es lo que hay en la escena. No nos importa tanto el género o el título de una película, sino que nos importa qué es lo que está pasando en esa escena, y por ese punto de vista, pues lógicamente, para televigilancia parece el más adecuado, si bien existen otros que podrían tener alguna aplicación lateral. MPEG 7 es uno de los hermanos desconocidos de la familia MPEG, que es muy conocida tanto por la televisión digital como por los famosos ficheros de audio en MP3. MPEG 7 fue un cambio, ya que hasta el mismo, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG se dedicaba a la codificación de audio y de vídeo y su transmisión y su almacenamiento. MPEG 7, como he dicho antes, se encarga de las descripciones. Cuando hablamos de descripciones, tenemos que pensar en descripciones del contenido, y MPEG 7 plantea esos distintos niveles que comentabais que son necesarios para el proyecto. Descripciones de muy bajo nivel, descripciones como podrían ser el color que hay en una imagen, el movimiento que puede tener un objeto, o, por ejemplo, en el caso de audio, el espectro de potencia de una señal de audio o el timbre de un instrumento. Con todo esto, pues podríamos tener pequeñas pistas de bajo nivel, pequeños síntomas de cosas que podrían estar ocurriendo y que deberíamos ser capaces de luego empezar a inferir conocimiento. Para ello, MPEG 7 también soporta algunos metadatos, algunas estructuras de descripción para ir desde esos descriptores, de esos metadatos de bajo nivel, a cosas más complejas como podríamos considerar los eventos, los objetos, las personas. Por supuesto, el estándar no pone la tecnología para generar esa información, simplemente dice cómo describir esa información, el lenguaje de descripción de las cosas, que por supuesto necesitaremos tener pues herramientas de análisis automático de tratamiento de señal, de tratamiento de vídeo y técnicas de inferencia de conocimiento que van a permitir pues tener al final una información que de alguna manera tendremos que escribir en un formato estándar de forma que podamos intercambiar entre los distintos módulos de nuestro sistema.
José María, yo os estoy escuchando y claro, la visión egoísta es que nos hable solo de cosas que puedan interesarnos a nuestro proyecto, pero yo entiendo que además del tema de la tarea, la macro tarea de vigilancia en distintos escenarios, hay otros tipos de aplicaciones como búsquedas en bases de datos, en fin, ¿qué pasa con los otros dominios de aplicación de la tecnología de la información y de la inteligencia artificial con el uso de estos estándares de descripción?
Sí, bueno, realmente la aplicación a vigilancia fue una consecuencia lateral o que surgió a lo largo del desarrollo del estándar. Realmente el punto de partida o la necesidad del estándar surgió sobre todo desde un punto de vista de los archivos multimedia. Es decir, ingentes cantidades de información multimedia, audio, vídeo, imágenes, que ya no solamente estaban digitalizadas, sino que además empezaban a estar en la red, en la famosa Internet, y ya todo el mundo pues podía acceder a cualquier archivo, a cualquier base de datos, y uno pues era incapaz de encontrar las cosas. Igual que tenemos el Google para poder buscar por texto, MP7 se pensó como una forma de describir contenidos de forma que fuésemos capaces también de buscar por imágenes. Por ejemplo, poner una imagen y buscar una imagen que se parezca a la imagen que he puesto como ejemplo, o tararear una canción y ser capaces de, mediante ese recuerdo y la capacidad musical o no que pueda tener el que tararea, pues ser capaces de encontrar esa canción que nunca sabíamos ni cómo se llamaba ni cuál era su autor. Es decir, nuevas formas de acceso a la información. Ahí otra vez volvemos a tener el problema de cómo generar esas descripciones, todas las necesidades de análisis, de inferencia del conocimiento que necesitamos para al final tener una representación alternativa para buscar contenidos. Además de estas búsquedas activas, que pues seguramente es lo que más cercano está del público, que busca en Internet cualquier cosa mediante texto, también existen aplicaciones pues más avanzadas, como podrían ser el filtrado. Es decir, tenemos 1000 canales de televisión disponibles por satélite, y cómo ser capaces de encontrar el programa que queremos sin tener que estar zapeando, por mucho que sea prácticamente un deporte nacional. Lo cierto es que con estas descripciones podemos tener agentes inteligentes, trocitos de software que están residiendo en nuestro televisor o que están residiendo en nuestro ordenador, y que sean capaces de, filtrando la descripción asociada al contenido que se está emitiendo, presentarnos a nosotros como usuarios aquella programación que en el momento nos interesa más, o incluso ir más allá y generar programaciones a la carta, de forma que nuestros sistemas son capaces de ir almacenando todos los canales de televisión, todas las emisiones de radio que se están emitiendo en un momento dado, y nos los va guardando en nuestro disco duro, y luego en ese disco duro, mediante algoritmos de análisis, de edición inteligente, somos capaces de coger toda esa información que se ha emitido, no sabemos cuándo, seguramente cuando estábamos trabajando, y luego pues por la noche podemos tener una programación
personalizada
a la carta. O sea que aparecen muchísimas aplicaciones futuras a este nivel de guías de programación, de acceso personalizado a la información, o incluso de adaptación de contenidos. Es decir, estos metadatos nos van a servir para adaptar a mi terminal móvil el programa de televisión que me importa mucho, y como estoy viajando en autobús, pues no puedo estar viendo la televisión. En ese momento podría haber servicios que adaptasen en función de preferencias de usuario, de información que se está emitiendo en ese momento, y nos emitiesen por una red alternativa, pues por ejemplo a mi móvil, una alarma de pues el último gol que ha marcado mi equipo favorito mientras que yo no estaba viendo el partido.
Muy bien, muy interesante. Yo querría volver un poquito al proyecto. Es decir, sabrás que cuando se suele hablar de cámaras inteligentes, en el fondo lo que se hace son instalar unas cámaras que empiezan a grabar cuando detectan movimiento. Para mí el movimiento es una cosa fundamental. En nuestra parte, en nuestro subproyecto de tratamiento de imágenes, segmentamos, es decir, obtenemos objetos en una imagen, una secuencia de imágenes, pero a partir de su propio movimiento. Esto lo hace mucha gente, pero nosotros lo hacemos de otra manera y de un modo bastante eficiente. ¿Cómo podría, es la pregunta que te quiero comentar, cómo podría MP7 ayudar en todo esto del movimiento? Es decir, ¿cómo podría MP7 ayudarnos a manejar los objetos en movimiento solamente esos objetos que nos interesan? Y por otro lado también, ¿cómo ves tú MP7 en uno de los problemas más grandes que puede encontrarse alguien en temas de vigilancia, que es el movimiento de la propia cámara?
Sí, bueno, como he dicho antes, quizás muy rápidamente, el estándar MP7 en sí no proporciona la tecnología para generar las descripciones. Deja el campo abierto a la competitividad, a que el mejor algoritmo sea el que se lleve el gato al agua, que uno pueda competir con su algoritmo de detección de movimiento, de reconocimiento de formas o de descripción de color. Lo que va a proporcionar el MP7 a ese nivel es cómo escribir el resultado de ese movimiento. ¿Qué posibilidades de descripción de movimiento tiene MP7? Pues curiosamente da soporte a los dos elementos que has comentado. Por una parte, se puede describir el movimiento de una región, rígida o no rígida, a lo largo del tiempo. Es decir, si vuestro algoritmo obtiene esa información, pues simplemente os dirían cómo escribir eso de una forma estándar, de una forma acordada entre mucha gente, de forma que a lo mejor siendo simplemente expertos en eso, podéis tener el mejor producto de detector de movimiento y iréis enviando o pasando a otro módulo de otra compañía, de otra universidad, pues la información de esta región tiene esta forma, deformable o no, y se va moviendo en el tiempo con estas coordenadas, sin la necesidad de estar emitiendo pues muchos bits de vídeo que seguramente van a ser inútiles. Bastaría solamente con el movimiento y quizás alguna textura, alguna pequeña imagen pegado a ese movimiento deformable. Por otra parte, también existe la posibilidad de, si sois capaces de un vídeo, analizar el movimiento de la cámara o simplemente sacar el movimiento de la cámara porque es una cámara controlable, también MP7 proporciona una descripción estándar de cómo escribir en un lenguaje que todo el mundo va a entender el movimiento de una cámara. Movimiento de una cámara que, además de estar generándolo, pues, se podría utilizar a lo mejor mandar una descripción a MP7 para, por ejemplo, controlar el movimiento de esa cámara. Es decir, MP7 es de análisis, pero también se puede utilizar para otras aplicaciones en las cuales las descripciones no son lo que creamos mediante el análisis, sino que podemos crear las descripciones, digamos, manualmente, y esas descripciones sean entrada a nuestro sistema como si fuese una consulta a una base de datos, en este caso una orden a una cámara, en lugar de con unos parámetros que pueda tener esa cámara, podríamos decir que lo mandamos con unas órdenes de MP7.
Podríamos decir que lo que hace el estándar es definir una ontología que está consensuada entre un grupo de expertos y que se supone que utiliza los mejores descriptores. La tarea nuestra es llegar a esos descriptores, ¿no? O sea, pasar a los diferentes niveles de abstracción utilizando esos descriptores. Y una característica muy importante de este estándar es precisamente su capacidad de adaptabilidad, de crecimiento del propio estándar.
Sí, por supuesto. Eso es una cuestión que realmente es de las más importantes y seguramente de las menos conocidas del estándar, dentro del desconocimiento general que este pequeño hermano de los otros MPEG sufre, ¿no? Quizás esto es el efecto de el hermano mayor famoso, ¿no? Que no deja despegar al pequeño. Realmente MPEG-7 describe cosas y se hizo con una idea muy generalista, pero se intentó no cerrar la puerta a nada. La tecnología va muchas veces mucho más deprisa que las propias especificaciones, y sobre todo en sistemas de descripción, que cada aplicación puede tener su particularidad. Por lo tanto, MP7 dejó una puerta abierta a la extensibilidad de estos metadatos, de estas descripciones. De forma que, si bien se ha generado una amplia familia de estructuras, de metadatos, que se cree que cubren casi todas las aplicaciones posibles, por supuesto surgen nuevas necesidades o nuevas particularidades en las distintas aplicaciones. Para ello, MP7 permite la extensibilidad, de forma que se puede escribir en MP7, aunque no esté normalizado, una serie de metadatos adicionales que podríamos utilizar dentro de todo el marco de referencia de MP7. Por supuesto, para que un cliente MP7 fuese capaz de entender una nueva descripción, pues tendría que tener una información adicional. Pero el cuerpo base, la información básica sería la misma, y simplemente habría que meter pues pequeños añadidos, pequeños plugins, en lugar de tener que vender una tecnología nueva completamente, sino que simplemente habría que añadir algo. Y eso es importante desde el punto de vista de la extensibilidad, como comentaba Mariano. Además, nos permite cosas más sencillas, por ejemplo, a nivel de ontologías. A la hora de definir vocabularios, pues seguramente no es lo mismo definir una ontología, un vocabulario para una aplicación de acceso a una base de datos médica que de acceso a una base de datos de películas de cine europeo. Para ello, MP7 permite no solamente añadir nuevas estructuras de metadatos, sino personalizar esas ontologías, esos diccionarios, de forma que cada aplicación puede ser capaz de utilizar con mayor o menor riqueza metadatos como podrían ser el género de un programa, ya que va a depender mucho de su utilización. Es decir, es bastante flexible y es bastante abierto, y lo que intenta es estandarizar lo que el 80% de la gente va a utilizar y dejar siempre la puerta abierta a ese 20% de personalización de cualquier nueva aplicación.
De hecho, el MPEG-7 es un ejemplo de uso de estándares, ¿no? O sea, toda la definición esta de la que estamos hablando se hace en base a XML.
Sí, por supuesto. O sea, MPEG-7 intentó reinventar la rueda durante el desarrollo. Lo cierto es que se pensó en un lenguaje de descripción propietario, pero después de un año de trabajo se decidió que, bueno, no tenía mucho sentido escribir un nuevo lenguaje más, y pues se hicieron algunas adaptaciones, Y sí, la filosofía está siempre de reutilización es básica. No solamente XML como formato de digamos, de instanciación, de escritura de las descripciones, sino que hay mucho heredado pues de estándares de la misma familia, como podrían ser MP4, el concepto de objetos en las escenas, no solamente un vídeo rectangular, sino objetos en las escenas. Uh-huh. Hay mucha información, digamos, de otros estándares. Realmente MP7 contó con la colaboración no solamente de los clásicos desarrolladores de los estándares MP, gente muy orientada al mundo audiovisual, sino que al tener toda esta sinergia con bases de datos, ontologías, hubo una gran avalancha de nueva gente que aportó muchísima riqueza al estándar, incluso desde niveles de lingüística, ¿de acuerdo? O sea, incluso entraron gente, expertos en lingüística, para ser capaces de describir de unas maneras estandarizadas lenguaje natural.
Pues a mí hay dos cosas al menos que me agradan mucho de lo que estás comentando para este proyecto, ¿no?, del que estamos hablando, es el tema de la adaptabilidad, porque es fundamental en entornos de vigilancia conocer muy bien el escenario, la escena en la que estás vigilando, que puede ser muy diferente de una a otra. Por ejemplo, una vigilancia en interiores en una tienda es muy completamente diferente a una vigilancia pues en las afueras, donde estás a lo mejor contando coches o viendo velocidades, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también lo que me hablas de la compatibilidad con sus hermanos, ¿no? Es decir, tiene total compatibilidad, imagino, con MP4, porque es fundamental también en temas de vigilancia pues tener una buena compresión, una buena transmisión de la información.
Bueno, aclaro una cosa para no llamar a confusión. Cierto es la adaptabilidad a nivel de ontologías, diccionarios, nuevos metadatos que uno quiera poner. Respecto a sus hermanos mayores, MP4, MP2, MP1, MP7 no es un estándar de codificación. Es completamente agnóstico al formato de codificación que se esté utilizando, porque podría estar disociado. Existe un proyecto de hace muchos años que se llamaba la cámara MP7, un proyecto de EPFL en Suiza, cuya misión era analizar la escena que estaba captando la cámara y transmitir descripciones MP7. No se transmite contenido. Realmente MP7 está inspirado en visiones, digamos, punteras del multimedia, como podría ser el estándar MP4 de codificación de objetos, y tiene ciertos puntos de contacto. Pero MP7 es descripción de contenidos, no es codificación, con lo cual podríamos utilizar MP4 o cualquier otro estándar. Lógicamente, si estamos haciendo descripciones de regiones que son objetos, pues tiene sentido utilizar MP4 como formato de codificación, pero podríamos estar hablando de estar utilizando cualquier otro formato propietario incluso.
Uh-huh. Muy bien. Yo no me gustaría dejar escapar a Chema sin que nos contara algo más, que es sus relaciones con los temas que a nosotros nos interesa de vigilancia semiautomática y con el uso de un estándar del cual es parte muy activa en su construcción, para ese lenguaje intermedio que nosotros andamos buscando, para intentar comunicarnos los del piso bajo con los del segundo piso, ¿no? A ver cómo podemos saltar ahí el piso intermedio que nos separa. José María, yo me gustaría que te ofrezco, vamos, el contexto, la oportunidad, para que nos cuentes un poco ahora qué te preocupa a ti, de cuál es tu tema de investigación actual, en qué estás trabajando, aparte de tu participación en MPEC-7, que pueda interesarle a nuestros oyentes.
Bueno, esto de tener un momento de autopublicidad,
sí, pues, sí,
nunca,
sí, sí,
nunca
sí.
Está mal, aunque bueno, que seguramente no es lo que mejor se me da. Bueno, realmente, la investigación, pues hay muchas cosas que inquietan, ¿no? Realmente, siguiendo un poco con el trabajo que he estado haciendo en MPEC-7, que está bastante estable a día de hoy, actualmente mis principales líneas de investigación siguen siendo, por supuesto, todos los temas de análisis para descripción de contenidos, generación de metadatos que se pueden escribir en MP7 o en otro sistema, con un especial énfasis en análisis en tiempo real. Pero seguramente la línea principal ahora mismo de actividad es todo el tema de adaptación de contenidos. Lo que antes Pepe comentaba como mis actividades dentro del marco del acceso multimedia universal. Este paradigma es el famoso paradigma de crear una vez el contenido y ser capaz de enviarlo sobre cualquier formato, sobre cualquier terminal. La idea es, por lo tanto, ser capaz de, sabiendo con qué terminal quiero acceder a un determinado multimedia, pues ser capaz de adaptarlo, bien cambiándole su resolución, bien cambiándole su modalidad, o pues incluso haciendo pequeños resúmenes de esa información. Todo el tema de adaptación del contenido, no solamente al terminal, sino al usuario, a las preferencias de usuario. Algo que se denomina ahora en la literatura buscar no la calidad de servicio, sino la calidad de la experiencia del usuario. El usuario es el elemento final de la cadena. Queremos adaptar ese multimedia tanto en la cadena, por lo tanto, al terminal, a la red de acceso, pero sobre todo al usuario, que es el que tiene que tener un cierto grado de satisfacción. Y otra línea un poco lateral también, que tiene que ver con la descripción, es algo que he dejado caer en alguna de las intervenciones, y es utilizar MPEG-7 de una manera novedosa, no utilizándolo como análisis, sino utilizándolo como generador de contenido. Ser capaces de escribir en alto nivel una descripción del contenido, algo que podríamos decir un storyboard, y con ese storyboard en texto, o sea, sería ya la visión, ser capaz de generar una primera versión, un primer borrador de ese contenido mediante, por supuesto, técnicas ya de gráficos sintéticos, y ser capaces de generar personajes a distintos niveles. Esas serían un poco las líneas actuales de mi investigación.
Pues muy bien, no me queda más que agradecer la presencia de Antonio Nández Caballero, Mariano Rincón y, por supuesto, de nuestro invitado estrella, Chema. Yo, a medida que lo voy oyendo, ya veo que no sé cómo voy a hacer para conseguir ficharlo, porque todas las cosas que está haciendo y que le interesan son parte de lo que a nosotros nos vendría muy bien. Así que no les niego a ustedes mi interés de que en un futuro programa presente al profesor Chema como un miembro del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Tengo ahora dos tareas que hacer. La primera es despedir este programa, y junto con el programa anterior, y después despedir el conjunto de programas, porque esta es la última emisión dentro de este curso académico de los programas que organiza el Departamento de Inteligencia Artificial. Primero, recordarles que hemos empezado hablando de un proyecto real, de fronteras de la inteligencia artificial, no solo con los aspectos fundamentales de la filosofía, eso de cómo, cuándo conseguiremos tener un robot inteligente, ni ese tipo de preguntas que son más cerca del periodismo superficial, sino cuál es la tarea callada, dura, profunda, a veces no muy gratificante, de conseguir hacer un trabajo en modelado de conocimiento, en formalización de esos modelos y en implementación de las operacionalizaciones de esos modelos, para que finalmente una parte pequeña del conocimiento humano sea capaz de residir dentro de una máquina física, dentro de un ordenador. En este caso, hemos abordado el estudio de la tarea global de vigilancia con la ayuda como complemento al vigilante humano. En un primer programa, recuerden ustedes que hemos hablado desde el bajo nivel, intentando ver cuáles eran los problemas de enlazar con ese alto nivel. Nos quedó un poco clara la conclusión de que lo que necesitamos era un lenguaje intermedio, y el segundo programa lo hemos montado en torno a la búsqueda de ese lenguaje intermedio en el análisis y en la síntesis de contenido. Y para ello, como les digo, hemos tenido el honor de contar con nosotros al profesor Chema. Para los que hayan seguido a lo largo del año nuestros programas, recuerden que lo que hemos buscado era algo que no fuera el contenido de un libro, el contenido de un capítulo, sino esos temas frontera que incitan a el mestizaje y que buscan cómo, de alguna forma, la computación y la inteligencia artificial puede enriquecerse de las ciencias humanísticas, y a su vez cómo la humanidad y el mundo de la cultura y de la ciencia puede importar cosas que son desarrollos tecnológicos que proceden de una escuela técnica superior de ingeniería informática. Buenos días y gracias por su atención hoy y a lo largo del año. Esperamos verles en los programas del curso que viene.
Hoy el anterior programa del Departamento de Inteligencia Artificial, que pueden escuchar en la dirección de leunet.com, ha estado dedicado a las tareas de vigilancia. Como han comprobado, una frontera de la inteligencia artificial con un aspecto del mundo muy tangible, muy real. Nos han ayudado en este caso el docente e ingeniero de telecomunicaciones José María Martínez Sánchez, Antonio Fernández Caballero, profesor de informática en la Universidad de Valladolid, Mariano Rincón, profesor de informática en la UNED, y José Miramira, catedrático de inteligencia artificial y moderador del coloquio. Y para todos aquellos interesados en estos temas relacionados con la inteligencia artificial, atentos porque el profesor Mira dirige un curso de verano en la ciudad alicantina de Denia del 4 al 8 de julio. El propósito de este curso, titulado Fronteras de la Inteligencia Artificial con la Inteligencia Humana, es explorar las fronteras entre el conocer humano y el conocer de las máquinas. Repetimos que se trata de un curso de verano de la UNED en Denia del 4 al 8 de julio. Precios, matrículas, ponentes y, en definitiva, más información sobre este y otros cursos en nuestra página uned.es. Aquí les dejamos, les esperamos el próximo día 1 de junio a la misma hora, en torno a las 6:30 hora peninsular, aquí en Radio 3. Suerte para los que se están examinando y para los que lo harán próximamente, pues que tengan también suerte. Gracias por su atención.